Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Vamos a volver a tocar esta cuestión porque tenemos el enorme gusto de tener a Pedro Brieker en línea para que nos ayude a entender esto que está pasando, Axel. Así que se lo preguntamos directamente. Pedro, bien. Buen día. Fernando Pearson acá con Axel Govetnik. Queremos saber qué pasó, que esto fue tan repentino, fue una sorpresa, no debió haberlo sido. ¿Cómo te va, Pedro?
Bien, buen día. Es difícil cuando hay tanto horror, tanta sangre, tanta muerte, tratar de explicar un conflicto que además tiene décadas, con odios y palabras terribles y hechos de ambos lados. Uh-huh. No pasa por equiparar en este momento, pasa por tratar de comprender. La lista de masacres de ambos lados es tan larga que nos llevaría, no el programa, sino toda la semana,
sí, claro.
Dar datos de unos y otros lados y las acusaciones mutuas de que del otro lado son criminales inhumanos. Entonces, esto es una situación que es una parte de esa larga historia. Lo novedoso en este caso, desde el punto de vista militar y el shock que esto provoca, es la incursión armada de palestinos en territorio israelí,
claro.
Algo que tomó por sorpresa por completo al ejército de Israel. Nadie imaginaba que podía pasar algo así, o si imaginaban, no pensaban que esto podía pasar. Yo no soy, no he leído los documentos militares israelíes, pero la sociedad israelí obviamente está en shock, no solamente por la magnitud de las masacres cometidas, sino por justamente no haber previsto lo que podía llegar a pasar. Yo no tengo una respuesta clara por qué no se pudo prever, porque hay muchas hipótesis circulando dentro de la sociedad israelí, dentro del ejército israelí, dentro del gobierno israelí. Podemos atar muchos cabos que permiten explicar, pero nadie sabe exactamente cómo, nadie comprende cómo uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con alta tecnología, que tenía vigilada esa franja de Gaza que es tan pequeña, donde viven 2 millones de personas, pudiera pasar algo así sin que nadie se percatara. Eso tal vez es lo más raro, lo más sorpresivo.
Pedro, buen día. Axel Govendi te saluda. Te quería preguntar esto. Evidentemente Hamas está en condiciones de inferioridad frente a un ejército tan poderoso como el ejército israelí. ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Cree que va a ganar esta guerra? Digamos, ¿cuál es la idea o la hipótesis que uno puede tener en función a esta acción que ha tenido Hamas?
A ver, volvemos a tratar de suponer, no tenemos la respuesta.
Claro, sí, sin duda, es un análisis.
Todos los expertos en Hamas, que los hay, y muchos que vienen estudiando, e incluso que han entrevistado a sus dirigentes durante años, están haciendo la misma pregunta. ¿Qué buscaban? Yo supongo que darle un golpe muy duro al ejército israelí, al gobierno de Israel, pensando que dado que todas las negociaciones de paz fracasaron, el único lenguaje que entiende Israel es el de las armas. Esta es la lógica que me parece que está detrás o que subyace en este ataque. Israel ha sido humillada, de esto no cabe la menor duda.
Claro.
Lo dicen los propios militares israelíes,
claro,
que no se esperaban un golpe así, y que esto, más allá de la muerte de las personas, ¿no? Porque está claro que eso es un golpe humano muy potente.
Claro.
Pero desde el punto de vista militar, estrictamente militar, lo que están planteando es que esto es una derrota militar y política del Estado de Israel, que además se da 50 años después de otra derrota militar que los tomó por sorpresa, cuando fue la guerra de 1973,
claro,
cuando los ejércitos de Egipto y Siria entraron en territorio israelí con mucha facilidad frente a lo que había construido Israel como líneas defensivas inexpugnables. Y acá se pensaba lo mismo. Entonces, si vos lees la prensa palestina o prensa simpatizante con Hamas o con los palestinos, lo que te están planteando es le hemos dado un golpe durísimo a Israel después de que ellos nos hayan dado a nosotros permanentemente tantos golpes.
Claro. Claro. Pedro, ¿vos crees, como muchos analistas, que hay una gran doble vara a la hora de analizar la cuestión en estos territorios, una doble vara internacional, perdonando un poco más a Israel cuando hace estos ataques y castigando duramente a Palestina?
Sí, hay una doble vara, eso está claro, pero eso lo hemos mencionado en muchísimas oportunidades. Cuando Estados Unidos ataca, como ha hecho en el pasado, una fiesta de casamiento en Afganistán, claro. Nos enteramos que murieron 70 personas, no tienen caras, no tienen nombres, no hay familias, ni primos, ni padres, ni hijos, ni abuelos, ni nada por el estilo. Cuando en el conflicto palestino-israelí suele pasar eso, que gran parte de los medios occidentales, cuando nos referimos a occidentales, nos referimos a Europa, Estados Unidos, básicamente, o América Latina, que es parte de este mundo, se suelen mostrar las caras, los nombres, las familias de los israelíes que murieron en un ataque y después te dicen murieron 1,000 palestinos en los bombardeos israelíes, no tienen cara, no tienen nombre.
Nadie
Eso
sufre.
No es nuevo.
Sí,
Eso
sí,
no,
sí.
No, y no depende de la magnitud del ataque ni de lo horroroso que se está viendo ahora. Esto tiene mucho tiempo. Por lo tanto, la pregunta es pertinente porque efectivamente existe esa doble vara. La Torre Eiffel, iluminada con los colores de la bandera de Israel, y creo, puedo equivocarme, que alguien me corrija, creo que nunca lo hicieron cuando Israel bombardeó territorios palestinos. Está claro que en el mundo occidental, otra vez Europa, Estados Unidos, hay una identificación muy grande con el Estado de Israel, que tiene múltiples motivos, ¿no? Por supuesto, el tema del holocausto judío, la Segunda Guerra Mundial, la persecución, ser visto como parte del mundo occidental. Hay muchos elementos que permiten explicar esta doble vara, porque en el periodismo no hay objetividad, siempre hay subjetividad. Lo que podemos tratar de tener es un cierto equilibrio al momento de informar, dar los elementos, pero está claro, esto lo hemos visto en numerosas guerras, cuando el New York Times, por ejemplo, acompañaba a las tropas iraquíes, las tropas estadounidenses en la invasión a Irak en el año 2003, y dos años después el New York Times en un editorial reconoció que no habían evaluado lo suficiente la información que tenían y que es verdad que, o que era mentira, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Bueno, esto es parte de la realidad. Hoy lo vemos en un momento con tanto dolor y sufrimiento, y además tampoco vemos ninguna posibilidad de que esto lleve a una situación de menor violencia. La situación es que la violencia se va a incrementar.
Bueno, y esto, por eso, de última de mi parte, Pedro, te quería preguntar esto. Hamas dijo que por cada bombardeo que haga Israel van a sacrificar un rehén. ¿Vos crees que esto va a parar a Israel o va a seguir su objetivo?
No lo sé. Creo que es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Yo sigo muy de cerca los debates dentro de la sociedad israelí, dentro del periodismo, la gente de las Fuerzas Armadas. Hay diversas posturas. Hay posturas de algunos ministros que dicen vayamos y arrasemos con todo.
Claro.
Devolvamos a Gaza a la edad de piedra, que no es la primera que lo dicen.
Claro.
Porque el tema con Gaza no es nuevo. Y además, el problema central no es Hamás, de la misma, este movimiento de resistencia islámico, de la misma manera que 40 o 50 años atrás, el problema no era la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Arafat, que también secuestraba aviones, cometía atentados dentro del territorio israel, y entonces el demonio era la OLP. La OLP, o hoy Hamás, es una representación política.
Claro.
El problema central sigue siendo la cuestión palestina de fondo. Pueden destruir Hamás, pueden borrar la franja de Gaza de la faz de la tierra y todavía tenés 5 millones de palestinos en el otro territorio que se llama Cisjordania.
Claro.
Y la pregunta es, ¿qué haces con eso?
Que también está ocupado por el ejército israelí.
Exactamente, que está ocupada por Israel hace casi 70 años.
Así
entonces,
es.
Podés destruir completamente Hamás. pero te van a surgir nuevas organizaciones, claro, con otras caras. De hecho, Israel ha asesinado a los principales dirigentes de Hamás, uh-huh, desde que Hamás surgió.
Claro. Sí.
Y sin embargo, aparecen nuevos.
Claro.
Porque el problema no es tal o cual persona. Acá hay un problema de fondo. Mira, yo no sé cómo se soluciona esto. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿cuál es la solución? Primero, no lo sé, ni tampoco tengo por qué aportar soluciones, y nadie me escucha.
Claro, claro, claro.
Como para aportar soluciones. Claro.
Podríamos decir, Pedro, dejen tranquilos a los palestinos, pero no sé si esto es suficiente, no nos van a dar bola.
No, como sea, yo no soy para aportar soluciones, sí, no es mi rol.
Claro.
Lo que sí estoy seguro es que mientras continúe la ocupación israelí de Cisjordania y el control de la Franja de Gaza, que ya tiene cerca de 60 años, uh-huh, no puede haber paz posible.
Claro.
Ahora, obviamente, después de lo sucedido, después del ataque de Hamás en territorio israelí, y bueno, esto va a implicar un retroceso muy grande, claro, que por ahora es difícil de dimensionar.
Claro.
O sea, la posibilidad de paz se aleja, eso claro, está claro.
Uh-huh. Bueno, Pedro Brueghel, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu expertise con nosotros para ayudarnos a entender esto que está pasando en Medio Oriente. Has sido muy, muy amable como siempre.
Un gusto siempre estar en contacto con la radio de la UNDAP.
Hasta cada momento.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAP.